Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Te tengo una duda.
¿Me tienes una duda?
Sí, o sea, tengo...
¿O tú tienes una duda?
Yo tengo una duda. Yo tengo una duda que te quiero compartir. Te tengo una duda, ¿no? ¿Está mal dicho?
Sí.
Ok. Tengo una duda que quiero rebotar contigo. La duda consiste en que todos los episodios, o casi todos los episodios, empiezan de la misma forma. Está la musiquita y luego yo digo bienvenidos, los nombres comunes, episodio, y digo el número de episodio, que... Ya estamos llegando a una cantidad de episodios que tengo como que consultar, ¿no? ¿En cuál estamos? ¿Es 233, 232?
Ya no quieres hacer eso.
Mira,
aquí... Imagínate que Seinfeld en el episodio número 85, de repente el bajeo, tarón, pam, 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 y de repente como que... De repente un piano haciendo otra cosa.
Entiendo todo eso y es parte de la duda, porque empieza la musiquita, aunque yo sé que hay episodios que no arranca con la música, que empieza con la música y luego está esa frase. Es como ya llegaste, ya estás en dos nombres comunes, sí. y la gente sabe, ok, lo que sigue de aquí en adelante puede ser cualquier cosa. Pendejadas normalmente, pero esto es como que la bienvenida, la llegada. Pero vamos a llegar a lo mejor al episodio, no sé, 280 y feria, 300, no sé qué.
Tantos.
Quiero pensar que sí. Vamos hipotéticamente a pensar que pudiéramos llegar a ese número. Y eso de la consulta, lo puedo hacer. No me cuesta mucho meterme a Spotify a ver en qué números estamos. Esa es la duda. O sea, ¿lo digo?
¿Cómo? Sí.
Dilo. ¿Sí? Ok. Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 232.
Muy mala duda.
O sea, es obvio que se tiene que decir.
Pues no que sea obvio, pero pensé que era algo interesante.
No tengo... Tengo otras dudas que durante este episodio voy a poder rebotar contigo.
Espero que estén mejores.
Sí. Vamos a mantener las expectativas bajas para no crear ahorita...
Siempre tengo expectativa baja antes de empezar un episodio.
Ok, está bien. Entonces...
Pero es algo bueno.
Sí.
Mucho ruido a nuestro alrededor.
Sí. No sé qué está pasando aquí afuera, pero parece que estamos en un aeropuerto. Hablando de aeropuertos, pasé tiempo ahorita el fin de semana en el aeropuerto de la Ciudad de México. Cada vez es peor.
¿Pasaste tiempo?
Sí, tiempo.
O sea, ¿dos horas?
Ajá, más, yo creo.
¿Tres?
Ajá.
¿Eso es pasar tiempo?
Sí, pues dos horas son tres horas.
Es como cuando te vas de vacaciones a... Vamos a aventar un nombre. Te vas a Nueva York una semana... Y regresas y dices, sí, cuando me fui a vivir a Nueva York.
Sí, una semana. Viviste en Nueva York una semana. Sí.
Es como decir, pasé tiempo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Suena que tú te quedaste ahí 3 días.
Como el del... ¿Cómo se llama la película? The Terminal.
No sé, no la he visto.
¿No? El de Tom Hanks.
Ah, ya sé cuál, pero no la he visto, no.
Sí, pasé tiempo en el aeropuerto, o pasé unas cuantas horas en el aeropuerto de la Ciudad de México.
No digas pasé tiempo.
Bueno, estuve en el aeropuerto de México. Sí.
Es más, cuando te vas de vacaciones a Nueva York, es más, ¿no? El pasé tiempo suena a cuando me fui a vivir a...
Ok, entonces...
O sea, tú puedes regresar a Suecia a vivir y decir, pasé tiempo en México. 25 años.
Sí, sí.
Pasó realmente el tiempo.
Sí,
pasó. 3 horas no creo que, okay. que califique como pasar el tiempo.
A lo que iba es que la experiencia es cada vez peor, para mi gusto, llegar al aeropuerto.
Ahí tienes el otro, el AIFA.
Sí.
¿A tu servicio?
No sé qué tan
¿A
mejor.
Tu disposición?
Sí, no sé. A lo mejor sí, la experiencia ahí es mejor. Puede ser. No sé, no me ha tocado ir. Sé, lo único que sé...
Dicen que tiene muy, muy buen eco.
Ok, por vacío.
Porque no hay nadie.
Sí. Pero lo que sí me han dicho es que está lejos de la ciudad. O sea, que te pasas, no sé, una hora y media, pasas por casetas. Entonces el traslado sale más caro, supongo.
Como el de aquí de Monterrey, que también está fuera de la ciudad y pasas por casetas.
Pasas por casetas, sí. Pero el traslado es de... Yo hice, creo que tiempo récord, el viernes en la madrugada que fui al aeropuerto. Llegué en 37 minutos. Es buen tiempo de mi casa al aeropuerto.
¿El de aquí?
Ajá.
No, creo que buen tiempo es unos 28.
No.
Yo alguna vez hice 28 minutos.
Sí, pero a lo mejor saliste de... O sea, no saliste
de mi
casa.
No, salí de por aquí.
Ok, está bien. Digo, no hay forma de ganarte. Eso ya lo sabíamos. Sí, la experiencia cada vez es peor. Y ahorita pensé, porque hubo un tiempo que yo iba mucho cuando estudiaba, cuando vivía en San Antonio, un semestre. No sé si eso cuenta, cómo vivir.
Bueno, sí. Te la paso.
Pasé tiempo. Cuando me fui a estudiar un semestre a San Antonio, iba a estar un año, no me gustó nada. Corté esa estancia por lo mismo, regresé a Suecia. Paréntesis, dentro de ese paréntesis, ahí fue cuando Ingrid pensó que ya iba a valer madre nuestra relación, porque había ido a San Antonio justo para estar más cerca. Y dije, no me gustó nada. Y le dije que no me gusta nada San
Antonio.
Todavía
no llegaban las universidades aquí en Monterrey.
Todavía no había...
O sea, nada más se quedó Monterrey con hasta preparatoria y luego, posteriormente, tú y a San Antonio descubrieron que había universidades fuera, que, oye, hay un nuevo concepto de educación llamado...
Educación superior.
Carrera profesional.
Sí. Así de viejo soy yo.
Ok.
Entonces, sí, cuando yo exploré de que, oye, quiero irme de intercambio a México, me topé con que pues no hay universidades. No, yo asumí que no iba a poder porque no hablaba ni una palabra en español, entonces pensé que mejor voy a Estados Unidos. Mal de mi parte, seguramente hubiera encontrado algunos cursos en inglés, sea aquí en el tecnológico o sea en otra universidad, que también existe en varias aquí en Monterrey. Pero bueno, me quedé en San Antonio, no me gustó, regresé. Ingrid pensó que ya valió madres la relación, porque este güey se va de regreso a Suecia y nunca lo vuelvo a ver. Y entonces, cuando yo estaba en ese semestre, venía a Monterrey a visitar. Y pues venía por camión. Entonces siempre llegaba al central de autobuses, que está ahí por Colón, en el centro. Que pues es un central de autobuses que me quiero imaginar que en cada ciudad hay un pequeño central de autobuses y quizá no es el lugar así, más lujoso y más... bonito, como es el de aquí en Monterrey. Ya tengo muchos años de no ir, pero cuando yo iba, pues no era un lugar así muy, muy bonito. Y así me siento ahora que voy al aeropuerto. Que antes ir al aeropuerto, pues era hasta una experiencia padre, de que vas a volar, vas a viajar.
Nunca ha sido para mí una experiencia padre. No porque sufra el volar, para nada, pero es una experiencia muy estresante, muy te quita demasiado tiempo. El agarrar un vuelo, básicamente, son 6 horas de tu día.
Sí.
Desde que sales de tu casa.
Aunque el vuelo sea de una hora y media, sí.
La hora y media que tienes que estar ahí esperando que salga el vuelo o abordar. Y luego ya depende de qué aeropuerto, depende de qué aerolínea. Estás arriba del avión esperando a moverte, ¿no? Es una hueva.
Tren. Te recomiendo mucho viajar por tren. Eso es a lo mejor cuando vayamos a Suecia tenemos la oportunidad. Aunque yo sé que la ida a Gotemburgo, que tenemos planeado, hasta ahorita está planeado ir en carro, pero también está padre viajar en tren. Llegas 2 minutos antes de que salga el tren. Llega el tren, te subes, esperas ahí adentro 3 minutos, se va.
Se ha bajado en tren, Andrés.
Ok, está bien. Vamos.
Perdón, no eres pionero en el mundo de los trenes. O sea, tú no inventaste viajar en tren.
No. Pero creo que tengo más experiencia que tú.
Probablemente.
Pero has viajado en tren.
O sea, si te digo, oye, probablemente tengas más experiencia manejando un carro porque tienes 7 años más que yo. Mm. Entonces no me vas a venir a mí porque tienes más experiencia con tu manejando. Que es un carro.
Ah,
sí, compré un vehículo. Tiene 4 llantas. Le puedes pisar y ir bien recio. Está bien rápido. ¡Órale! No, no sos mamón.
¿Cómo es eso? Pero la razón por ir a la Ciudad de México es porque acompañé a Luisa y su banda para ir a una pequeña gira. No, no sé, eso de la gira, yo siempre me imaginé gira como gira que vas inclusive a diferentes países y que dure un año, pero si vas así un fin de semana y tocas viernes, sábado, domingo, ¿es gira?
Es parte de una gira.
Es parte de una gira, porque luego ya vienen más fechas, pero
o sea, no es, ahí vengo, aguántame aquí el fin de semana que voy de gira.
Ajá.
No, o sea,
es como pasé horas, es como fui a vivir.
El que estoy de gira no significa que estoy permanentemente de viaje.
¿Tú estás de gira ahorita?
Entramos una pequeña pausa de la gira.
Ok.
Que pues es lo que dura, digamos, julio y la mitad de agosto. Pero reactivándose la gira, vuelvo a estar de gira. Mm. Que no quiere decir que no voy a estar aquí en Monterrey. Pero así se usa aquí en, digamos, en México, en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es muy raro para una banda local, digamos, no local de aquí de Monterrey, sino local de México, el tocar un martes en Tepic, Nayarit. O sea, si voy a tocar a Tepic, Nayarit, seguramente va a ser un viernes, un sábado.
Sí. Hay una diferencia enorme si te vas a Estados Unidos. Si haces una gira por Estados Unidos en un mismo estado, hay múltiples lugares donde puedes tocar.
Y yo creo que es por la lejanía entre cada ciudad en Estados Unidos.
Pero también porque se consume mucho más.
O sea, si yo vivo en Nueva York otra vez, si estoy pasando tiempo en Nueva York y tengo show viernes en Los Ángeles y show sábado en San Diego, es difícil la ida y vuelta. Es muy caro, muy difícil, muy, digamos, antieconómico. Entonces la gira, dicen, ok, vas a Los Ángeles, vas a San Diego, vas a San Francisco, vas subiendo, vas a Las Vegas, vas a Portland y así ahí te quedas en el área, pues... Arizona. ¿Por qué? Porque regresarte a Nueva York pues cruzar todo el país.
Está lejos.
Aquí en México es mucho más amigable porque digamos que si agarras como central o hub a la Ciudad de México, todo está máximo 2 horas.
Que fue más o menos lo que hicimos nosotros. Fuimos a la Ciudad de México, agarramos carretera y fuimos primero a Querétaro. Y me di cuenta de algo cuando fuimos rumbo a Querétaro. Íbamos en la van o en el Sprinter o no sé cómo llamarlo.
La van.
La van. Y pues, estamos yo creo que saliendo de la Ciudad de México y pasamos por un... ¿Cómo se llama ese que dividen las calles donde puede haber zacate, hierba y arbolitos?
¿Camellón?
Camellón se llama, camellón. Y vi gente ahí trabajando en el camión cortando hierba y cosas, ¿no? Ha de ser muy pesado estar entre tanto tráfico o estar cortando hierba. Que había muchas botellas donde ellos estaban trabajando. Y había tantas botellas que pensé... Primero pensé, pues traen ahí sus aguas y sus cocas y sus cosas, ¿no? Pero luego vi que pues es demasiada la cantidad de botellas.
Pues muy desgastante.
Pues sí, también. Es desgastante ahí. Pero luego vi que todas las botellas tenían el mismo contenido. Será un líquido amarillo anaranjado.
Es como meados, ¿o qué?
Sí.
Pues chance no tienen chance de ir al baño.
No. Pero no creo que era de ellos, sino por ser Ciudad de México y sabemos cómo se puede poner el tráfico en la Ciudad de México. Si tú vas de salida para agarrar hacia Querétaro.
O sea, tú me estás diciendo que en la Ciudad de México es muy común la práctica de sacarte el pene en el carro. Insertarlo en una botella, desahogar tu tracto urinario en el tráfico.
Tal cual.
O sea, si yo voy mañana a la Ciudad de México y volteo a ver a mi alrededor en el tráfico, lo más seguro es que vea la cara de alguien meando que ni me estoy dando cuenta.
Y lo entiendo, lo comprendo. Nada más fue como que una revelación, quizás es mucho llamarlo así.
¿Y se te chorrea?
Pues es que también alguien me dijo alguna vez que meas mucho más de lo que piensas que vas a...
O sea, sí. Si en tú, chinga llenas un bote.
Si tú tienes un bote de 600 mililitros, lo vas a llenar.
Como a una velocidad rápida.
Sí, entonces sí.
A menos que tengas problemas urinísticos. Yo lo he hecho, no tan seguido, pero yo lo he hecho y llenas el bote en chinga.
Sí, yo estaba a punto de hacerlo cuando íbamos de regreso... De León a la Ciudad de México. Pero sí, no lo hice. Pero era nada más un detalle que noté. Pensé, pues sí, tiene su lógica, porque es una ciudad donde se atora mucho el tráfico. Puedes estar parado a lo mejor media hora, una hora, si te toca mala suerte. Y si en ese inter te dan ganas, y con cierta edad, como la mía, te puede llegar a dar ganas de ir al baño más seguido. Entonces,
pero si no es más fácil, o sea, ya eres un adulto, ya te puedes aguantar.
Pues sí.
No eres un niño. No. O sea, no tienes un pañal.
Es difícil de aguantar a veces. Entonces entiendo esa práctica. Y me llamó la atención
eso
a más.
Eso me espera.
Eso te espera.
En 7 años voy a tener problemas para aguantarme la pipí.
Sí, no. Yo sí aguanté muy bien de León a la Ciudad de México. Pero íbamos de gira entonces junto con otra banda, Molinette Cinema. Luisa Vox con Molinette Cinema. Fuimos primero a Querétaro y de ahí fuimos a León. Eso fue una observación nada más. Había una cantidad considerable de botellas. Por eso me llamó tanto la atención. Y pobres los que están ahí trabajando, a lo mejor su trabajo es además recoger todas esas botellas y deshacerse de ellas, no sé. Llegamos a Querétaro. Yo creo que a ti te toca también, porque conozco a los integrantes de tu banda. Hay cierto humor. Por ejemplo, tu baterista Jera tiene un sentido de humor que es pesado a veces. Uh-huh. Entonces, viajando en banda, pues está bien padre porque es un road trip, y si todos están en el mismo canal con la madriada, pues te puedes divertir mucho.
Sí, pero de repente todos empiezan a poner lentamente sus audífonos.
Y es señal a quien más habla que ya es hora de que te calles. Entonces aquí viajamos con una banda que no conocíamos. Habían venido aquí a Monterrey a un show que organizamos el año pasado, pero pues realmente no nos conocíamos bien. Entonces es interesante la dinámica de cómo ellos traen su dinámica de su banda, y la banda de Luisa pues trae su dinámica, que es bastante menos pesado. Entonces había una mezcla interesante. Y yo como adulto, hombre, por muchos años el mayor de la band, pues había comentarios que yo de repente dije, ah, qué fino el comentario, tomando en cuenta la presencia de mujeres.
O sea, eras como el tío.
El tío,
el
sí.
Tío de hueva.
Uh-huh, el tío de hueva, sí. Y no lo dije por estar ahí maya, sino nada más por respeto. No conoces tú a esa gente, a lo mejor.
A ver, vamos a entrar en aguas medias.
¿Turbias?
Turbias, tétricas.
Ok.
Con todo este movimiento, con toda esta época y esta, digamos, este espíritu de los tiempos en el que vivimos, de mucha igualdad, uh-huh, de buscar siempre la igualdad en todos los sentidos, ¿no está un poco retrógrada tu actitud?
No, porque no tiene nada que ver eso.
Yo trato de ser respetuoso siempre.
Inclusive, sí, son...
Pero no es, o sea, como es gente muy joven, uh-huh, que ha crecido, o más bien no tuvieron la fortuna o el infortunio de vivir nuestras épocas, donde digamos que era mucho más relajado toda relación interpersonal entre individuos de diferentes géneros.
Ajá.
No que más, no más relajado, sino haz de cuenta que los comentarios que hacías los podías hacer sin miedo a ningún tipo de retribución en tu contra. Entonces ahora, con todo este movimiento, te digo, chance la mujer quiere escuchar esas palabras para sentirse parte igualitaria a todos los demás.
Sí.
Entonces entras tú como el tío regañón y esa mujer, siendo quien sea,
sí,
dice, qué hueva con este señor.
Sí, puede ser, fíjate, sí. Y también la misma mujer, porque pues ya son mujeres en sus 20s, también pueden emitir ese juicio hacia, uh-huh, la persona que en su caso se está pasando con los comentarios. Entonces sí, a lo mejor está muy fuera de lugar que yo haga ese comentario. Sin embargo, sí lo hice en un par de ocasiones, que era parte de mi madreada también hacia esa persona, porque sí había madreada, me tiraban madreada a mí.
¿Eso quieres pensar tú?
Bueno, ok. En eso me escudo.
Y si sí era madreada, pues qué mala madreada, ¿no?
Digo, no soy experto en madreada, pero...
Yo tampoco, pero pues...
Había un comentario que a mí me dio mucha risa. Hay un par de integrantes de esa banda que es, pues, pasados de peso. Y llegando a Querétaro habíamos terminado...
Saludo a mis compadres, ¿cómo se llaman?
Molinette Cinema.
Molinette Cinema.
Sí. ¿Qué? Y me da pena si alguien apaga ahorita el episodio, porque entonces se van a quedar con que Andreas está...
Fat shaming.
Ajá, no, no, no. Tienen que terminar de escuchar lo que voy a decir.
Entonces, no, apáguenle ya.
No, terminamos el soundcheck en Querétaro y estuvimos ahí en la banqueta fuera del lugar. Muy bonito el centro de Querétaro, por cierto. No tuve la oportunidad de conocer mucho más que dos cuadras, pero me agradó lo que vi.
Generalizaste.
Generalicé. El centro. Sí, el centro. Era un poco como el barrio antiguo aquí. Así pitoresco, bonito. El lugar, muy bonito. Es un lugar nuevo. Creo que éramos la tercera banda que se presentó en ese lugar. Y estuvimos fuera del lugar después del soundcheck. Y se acercan unas personas para pedirle foto a los integrantes de Molinet Cinema.
A los gordos.
Y
yo no los conozco.
Sí, a los
o sea, yo me estoy guiando por lo que estás contando.
Sí, yo no sé qué hay que decir. A los no tan flacos. Y ya. Y luego ya nos regresamos al
hotel. A ver, mira, yo no sé... No los he visto. No sabré decirte. Pero pues el que es gordo, ¿no?
Sí.
O sea, sí le podrías decir a alguien güero.
Cuando tú un viernes a las 12, después de haber estado tomando y tragando, te dices, ah, me siento muy gordo. Eso no es, o sea, no puedes tú llegar a ser un gordo, pero te puedes sentir.
Te sientes. Pero estoy hablando ya de vista. O sea, a una persona, deja tú con el pelo... rubio, que no uso mucho esa palabra, pero que no tenga el pelo oscuro, se le puede decir güero sin ningún pedo.
Sí.
Si te topas en la calle a un señor de avanzada edad, te puedes referir a él como el viejito o el anciano y no hay ningún pedo.
Sí.
Porque a un gordo no puedes decir el gordo.
O el flaco, inclusive le puedes decir
el flaco. Oye, oye, ¿quién es ese Andreas? Ese güey alto, güero, flaco. Ya, ya. Ahí tú no te ofendes, ¿no? O sea, tú no te ofendes si dicen el alto güero flaco.
No, me hubiera gustado el alto güero...
Mamado.
Entrenado.
Mamado.
Ok, entrenado, pues. Fit.
Pues decirte mamado es como decir el alto moreno flaco. No, güey.
Ok, está bien. Sí, entiendo a lo que va, sí. No está padre. Puedo entender que no está padre que alguien se refiera a ti como el gordo. Porque a lo mejor es un issue que tú tienes. Inclusive el flaco.
No, no, no. Pero si uno... Porque sé el chiste que vas a contar. Bueno, no el chiste. Sé la anécdota que vas a contar.
Sí, porque te lo conté
porque
ayer.
Porque ya me lo contaste ayer. Y la tira alguien de confianza.
Sí, lo tira alguien de confianza. Y nada más lo quiero poner en el contexto de la madreada que sucede en La Habana. O sea,
pero
no
entonces
es...
si yo tengo... Si mi mejor amigo es gordo.
Sí.
Y toda mi vida le he dicho gordo. Y al yo decirle gordo, él me contesta, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer hoy? Nada, gordo, ando bien cansado. Ay, ni pedo. Y si una persona de esas que se ofenden por todo me escucha y si lo oye gordo, llegaré y me regañaría. No te refieres así. ¿Qué, güey?
Sí, ¿qué te importa? Los hermanos de Ingrid todavía le dicen gorda a Ingrid porque era gordita de muy niña.
Y no le importa.
Y no le importa, ¿no?
Pero entonces,
y a nadie más entonces le debería de importar.
Pero entonces si yo voy, si estamos viendo una multitud de gente hacia lo lejos. Y te digo, mira, Andrés, bebé, ese
pero
güey,
no te detengas tanto en el gordismo.
No, 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 no es para cerrar el tema del gordismo. Te digo, mira, Andrés, ese, voltea a ver ese güey. ¿Cuál güey? Mira, está ese güey, al lado del gordo.
Ajá. Sí, es una referencia.
Es una referencia.
Sí.
No lo estoy ofendiendo, no estoy hablando mal de él.
No. El pasado de peso. Yo no sé cuál es la palabra adecuada porque sí tiene que haber una descripción a alguien que pesa 150 kilos.
Prefiero decirle gordo a obeso.
Sí.
Suena más cariñoso. Al lado del gordo.
Yo puedo decirte, este no es gordo, es obeso. Pesa 200 kilos.
Pues bueno, no sé, no lo fui a pesar. Nada más se ve gordo y te dije gordo.
Entonces, sucede eso de la foto. Nos vamos de regreso y alguien dice, oye, es que nos vinieron a pedir una foto. Y dice el personal manager de ellos, ah, ¿eran fans o qué? Y dice otro, aquí viene la madreada, no, estaban haciendo un estudio sobre obesidad. Y todos se rieron, ¿no? O sea, y yo me reí mucho, no tanto por el comentario en sí, sino por lo pasado que es decir ese tipo de madreada. Pero pues también es una indicación del nivel de madreada que se maneja en ese grupo.
Hay bandas de gordos.
Sí. No quiero mencionar, pero sí.
No, no, no. O sea, que sea una de las características de la banda. De la banda en sí. No, no, no uno o dos integrantes.
Fat Boys.
Hay una banda que se llama Fat Boys.
Sí, ¿no?
Y están gordos.
Chubby Checker and the Fat Boys are doing the twist.
No, Chubby Checker sí era un
no, pero,
afroamericano gordo que cantaba sí. The Twist.
Ajá, que pero luego hicieron...
Y Let's Twist Again.
Ajá, hicieron la colaboración con Fat Boys, o Fat Boys hizo un remake de esa canción.
Y, a ver, Chubby Checker and the Fat Boys. Imagínate que yo estoy gordo. ¿Mm? Y yo quiero hacer una banda de gordos. ¿Mm? Y yo soy el gordo jefe, ¿ok? Hago mi banda de gordos. Somos cuatro gordos. Y le pongo Los Gordos. Y pasa el tiempo y de repente uno le entra al gym.
¿Le hace un gastro?
No, no, él solo.
Ok, él solo.
Le entra al gym. De repente nos paramos a comer en La Marquesa porque está de pasada para tocar en Toluca, saliendo de la Ciudad de México. Y pide un pescadito. Y todo, pues como tenemos que cumplir con nuestro estilo de vida gordo, porque si se llama la banda, pues nos pedimos cuatro quesadillas y una carne. Este vez pide un pescadito y dice, no, fritas. No, es que estoy cuidando mi peso.
Pero lo corres de la banda,
¿se
supongo.
Corre?
Sí, yo creo que sí.
Y se tomaría mal. Pues quiero ser flaco y ya no quepo en la banda.
Bueno, aunque cupiera mejor.
Cupiera mejor físicamente.
Sí.
Pero no ideológicamente.
Exacto.
¿Qué pasaría? Imagínate una banda. Imagínate una banda. Puede ser viceversa. Pues voy a aplicar la políticamente incorrecta.
Mm.
Imagínate una banda que se llame Los Negros y que todos sean blancos.
Creo que eso se tomaría muy mal, muy mal.
¿Y al revés?
Los blancos.
Se tomaría con humor.
Sí, eso es parte de la idiosincrasia de hoy en día, sí.
Se tomaría con humor si fuera al revés.
Sí.
Pues qué raro.
Sí, está complicado. Terrenos complicados.
Es más, estaría cabrón una banda de gordos que se llaman Los Flacos.
Seguramente hay.
Estaría bien rebane.
Yo creo que sí hay.
¿Y correrías al flaco?
A lo mejor
no, porque luego te pone presión.
Sí, pero a lo mejor puedes tú llegar a pensar que era una banda de flacos, se pusieron el nombre Los Flacos. Uno se logró mantener con la ideología y con el nombre y demás, y los demás se dejaron caer.
¿Por qué no correrías a los que engordan?
Sí.
Si en la hipótesis principal correrías al que enflaca, si la banda se llama Los Gordos, porque si fue al revés, no correrías al gordo, se llama Los Flacos.
No sé, pero te quiero contar otra cosa que tiene que ver con esto, aunque yo hace rato te pedí.
Te dio hueva todo mi hipotecismo.
No, quiero moverme hacia adelante. Los escuchas también quieren ya avancen. Más cosas nuevas, frescas. Estuve en una grabación en la semana pasada y no voy a mencionar aquí ningún nombre porque aquí sí, como que quiero proteger un poco.
O sea, Molinet, los llamaste gordos, no, ellos porque no merecen ellos, protección.
Porque ellos mismos traen esa madreada. Digo, entre esas paredes de la
acá
van.
Ya lo estás haciendo público.
Sí, claro.
O sea, la gente que escucha este podcast, sí, que va a un show de ellos, va a decir, ustedes son los gordos. Y va a decir, ¿de dónde? No, pues Andreas dice que...
Pero fíjate aquí la diferencia. Todo ese tema que yo ahorita traje a la mesa, o toda esa anécdota, no es el hecho que ellos sean gordos. Es la madreada. Eso es el punto central.
Yo sé, pero se salió de contexto porque llamó la atención.
Ok. Si alguien quiere sacarlo de contexto, eso es de muy de cada quien. Yo...
No. A mí no me importa que alguien lo saque de contexto. Se salió de contexto aquí mismo.
Okay.
Yo lo saqué de contexto, okay, digamos.
Entonces tú eres el malo de la película.
Creo que no. Soy el sensato.
Ok. Yo estuve en una grabación en la semana pasada y hubo un break para comer. Entonces nos sentamos todos en una mesa grande a comer. Habíamos pedido carne o parrilla. De Pepe Parrillas.
Es una parrillada.
Una parrillada, sí. Y estamos ahí comiendo y se empieza a platicar sobre dietas y comida y qué comer y qué no comer y el que cuidarse y que no lo demás. Y yo estaba escuchando todos los tips que me estaban llegando gratis de todas las personas presentes, ¿no? De que no, que sí el keto, de que sí el yo nada más como carne, ¿no? Que yo no puedo comer carbohidratos y yo no sé qué. Y había muchas diferentes formas de...
Y filosofías.
De filosofías de organizar su dieta. Y como que empiezo a ver
veganos,
ahí a todos. Sí, todos que están ahí sentados. Todos gordos.
Pues déjalos que tengan la ilusión de algún día...
Es un poco como...
¿Ser como tú?
No, otra vez, eso no es el punto. Lo que me llamó la atención es que... Put your money where your mouth is.
Que no seas hocicón.
Pues no estés hablando de cosas...
Camina la caminata.
Camina la caminata. Es como cuando estás haciendo ejercicio, que también me pasó en algún momento. Estaba yo haciendo ejercicio y llega una persona que pues no hace mucho ejercicio y está pasado de peso y demás, y me empieza a decir cómo debería yo hacer ejercicio. Y le digo, sí, suena perfecto, aplícalo tú.
Alguna vez, fíjate que yo tuve en algún momento de mi juventud, o preadolescencia se podría decir, yo sufrí un problema de acné. Y tratamos porque mis papás y yo, como que, o sea, no sé, tenía 15, 14.
¿Suena razonable?
Sí, más o menos, no sé. Hubo una epoquita pequeña donde me salió, ya me llevaron con un doctor a tomarme unas pastillas y que se me quitara. Pero tenía yo que estar visitando a una dermatóloga, ¿okay? Cada cierto tiempo. Y me llamó la atención que la dermatóloga estaba cacariza.
¿Cacariza?
Cacariza, que tiene muchas cicatrices, cicatrices de haber sufrido.
De acné.
Entonces, pues, como que no me dio mucha confianza.
Pues es como dicen malamente, y mi mamá es psicóloga, pero malamente dicen que los que son psicólogos o psicólogas son
los más locos.
Vulgarmente dicho, los locos. Digo, tiene sentido y creo que aplica lo mismo a la dermatóloga que tú en algún momento.
Es como el cardiólogo que fuma. O
no, no. Porque tu dermatóloga puede decir, yo sufrí, he sufrido tanto de eso que yo quiero ayudar. Sí.
Ok, bueno, mi mente subdesarrollada de 14 años no lo agarró así. Lo agarró es como si llegara al gym y que el coach
es gordo.
Sea gordo. Ajá. O llegar con una psicóloga
o con un
con una terapeuta de pareja divorciada. Ajá,
sí. Puede llamar la atención.
Un cirujano sin manos. ¿Y cómo le vas a hacer?
Bueno, ya te lo llevaste a
imagínate que bienvenido a la operación. Ah, cabrón, este güey. No. Pero bueno, entonces
nada más es eso.
O sea, nomás sirvió para decirle al público que yo tuve un problema de acné en mi juventud.
Sí, y con eso podemos cerrar este segmento.
Cerrado.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Y bueno, estando en esa gira, ya lo que me pasa también cuando viajo, que no sé si es por edad, no sé si a ti te pasa que, y creo que lo platicamos hace poco, que vas a otra ciudad y como que se te cambia todo, las idas al baño, el cómo duermes.
A mí me pasa mucho y muy notoriamente, yo puedo despertarme un martes muy dormí completo, o sea, descansé un día anterior, lunes por la noche. Me dormí a las 10 de la noche, bien cenado, sin una gota de alcohol. El martes me despierto al 100, puedo hacer ejercicio, puedo estar con madre, agarro un vuelo a la Ciudad de México, aterrizo, llego al aeropuerto y me siento como si estuviera crudo.
Sí, eso es lo...
O sea, automáticamente, mis primeras horas o inclusive el primer día de mi viaje a la Ciudad de México, me siento como si ayer me haya mamado un Bacardí duro.
Estuvimos ahorita de viaje...
¿Está mal decir mamado? O sea, sí, si lo hubiera dicho en esa van,
sí,
me hubiera regañado.
Te hubiera dicho.
Me hubieras dicho, por favor, hay unas damas aquí.
Damas presentes, cuida el lenguaje, sí. Yo también puedo llegar a ser mal hablado. Entonces,
creo que de repente soy mal hablado y no soy muy orgulloso al respecto.
No está padre, porque sí dice algo de quién eres, de dónde vienes, con quién te juntas y cómo te hayan educado. Entonces sí, hay que cuidar siempre el lenguaje. Por ejemplo, hablando de este formato, cuando yo escucho podcasts donde se usan muchas maldiciones, mucho güey, inclusive, sí me...
Pero el güey como muletilla.
Sí, que me quita mucho la experiencia en sí del contenido.
Pero, ¿y si Joe Rogan dice mucho fuck? Ahí no hay pedo.
Es que, ¿sabes qué? La palabra fuck tiene algo, y no sé qué es ese algo, que es como que un... ¿Cómo se llama? Amarra ciertas cosas, acentúa ciertas cosas. Obviamente que el sobreuso de la palabra no está padre. No sé cuál sería la palabra equivalente en español.
Pues es que fuck tiene muchas connotaciones.
No, pero... No,
al
no
igual sé. Que pedo.
Ajá, o sea, no estoy buscando la traducción literal, sino cuál tipo de palabra.
No, porque se usa para muchas cosas. Sí. O sea, fuck you, vete a la chingada.
¿Mm?
I hate this fucking show,
uh-huh.
De que este pinche show.
Uh-huh.
I fucked her last night, me la cogí anoche.
Uh-huh. Estamos siendo una de esas podcasts vulgares.
No, estoy hablando de la connotación de fuck.
Uh-huh.
I fucked him up, de que me lo empiné ayer, lo uh-huh. golpeé.
It's fucking great.
Fucking great, está chingón.
Uh-huh.
No, ahí estás acentuando el great. Se está usando
sí,
como adjetivo.
No, pues no, sí, no lo estoy usando como adjetivo, pero great sería el adjetivo.
Y luego lo que realmente significa el fuck, que no sé si sea un mito, pero cuentan que en los tiempos de los señores feudales, en Inglaterra, y ya sabes, ¿no?
Mm.
Que para tener relaciones sexuales tienes que tener permiso del rey.
Mm. Complicado para el rey.
No sé por qué, pero o sea, bueno, así cuenta la leyenda.
¿Te pasas nada más dando esos...?
No, yo creo que es parte de tu orden del día. ¿Qué tengo hoy, Jackson?
Ajá. Viene José aquí a pedir.
Que no, pues mira, hoy tienes un banquete con tus hijos, tienes que darle dinero al servicio tributario.
El rey no daba dinero, él juntaba dinero nada más.
Y tienes que dar el permiso a José de tener relaciones sexuales con su esposa. Entonces ya José...
¿Con su esposa inclusive?
No sé, no viví en esas épocas. Okay. Tocas la puerta del rey, ya sabes, siempre es como un palacio, ¿no?
Sí.
Entonces entras al palacio o al cuarto grande del rey donde está su trono, ¿no? Qué aburrido ese rey, ¿no? Siento que todo el día está sentado en el trono.
Mm.
Así de que... Y no de la manera que conocemos, sino en un trono literal.
Ajá.
Estás sentado ahí nomás de que llega gente a decirte cosas y pinche trono. No se ven tampoco tan ortopédicos, digamos.
No era Herman Miller, digamos.
No era Herman Miller. Entonces llega José, o Joseph, porque estamos hablando de Inglaterra.
Joseph Wood.
Y dice, pues necesito permiso de usted para hacerle el amor a mi dulce esposa. Y después de pensarlo, de considerarlo, ver las opciones, analizar...
¿Cuáles opciones?
Pues,
¿sí o no?
Pues probablemente mejor vete con su hermana o no sé, esas son las opciones. Son opciones.
Ok.
Y te da el consentimiento. Entonces, afuera de tu casa, si eres muy escandaloso durante el intercurso, pues afuera... pones el permiso que decía fuck.
Ok.
Fornicating under the consent of the king. No sé si sea verdad, te digo. Es
fornicación como bajo el consentimiento del rey.
Del rey. Que eso significa fuck. No sé qué pasaba si te escuchaban teniendo relaciones y no estaba el fuck permit. Sí.
Me haría más sentido.
Como en Qatar.
Si es para relaciones. Ahorita regresamos a Qatar. Si era para relaciones más. Fuera del wedlock o fuera del matrimonio.
Ay, sí, ten tu permiso para irte con otra.
Sí, eso me haría más sentido, pero poder tener relaciones con tu esposa, no sé.
No sabría decirte.
Pero sí, esa es una teoría, una hipótesis.
¿De dónde viene fuck?
Ajá. Y estamos hablando de las maldiciones. ¿Tú ibas a decir algo de Qatar?
No, pues que salieron hace unas semanas o hace unos días como una lista de reglas para los viajeros al mundial.
Ajá.
Lo que no se permite más bien hacer en un, digamos, país islámico que se rige básicamente en el Islam, con leyes muy, 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 muy duras. Y me llamó mucho la atención muchas de ellas, porque conozco gente que va a ir. Y pues les dije que, oye, ¿ya viste este pedo? Uh-huh. O sea, deja tú eso de que no puedes tener relaciones con alguien que no sea tu esposa durante tu estancia. Bueno, ok. Te la voy a dar. Como quiera, ni...
Ni tienes relaciones con tu esposa.
No, no tengo esposa.
Okay. Bueno.
Como quiera, no iba a tener relaciones.
Ajá.
Pero había otras mucho más extremistas, como no puedes enseñar rodillas ni hombros.
Okay.
O sea, no puedes usar shorts. Y pues, aunque sea noviembre y diciembre en Qatar, yo me imagino que va a ser un calor duro.
Sí.
Entonces, no puedes usar shorts, ni tank tops, ni o camisetas sin mangas. Dice ahí que no se va a poder tomar.
Pero que van a poner lugares especiales, ¿no?
Para y, que tú puedas tomar. Pues es que no sé. O sea, es como... Sí,
a esa había yo escuchado.
De que, oye, aquí en México el asesinato es penado. Pero durante el mundial...
Uh-huh. Hay lugares donde
va a haber lugares donde puedes matar banda.
Sí.
No puede haber celebraciones públicas.
Complicado eso.
Complicado. Uh-huh. En un mundial, güey. Uh-huh.
Sí. Yo no sé qué pensó FIFA por muchas razones.
No, pero hay mucha corrupción detrás.
Sí, pero...
No me acuerdo de las reglas en sí. Eran como... En la lista que vi, eran como 10.
Uh-huh.
Bueno, salió en el periódico. Ahora que fue el mes del orgullo. Del orgullo gay o del orgullo LGTBQ, etcétera. Que iba a estar penado con no sé cuántos años de prisión. En los estadios no puedes sacar banderas del arco iris.
Ok.
En los juegos del mundial.
Es que hay ciertas cosas que yo siento que tienes que respetar cuando vas a otro país.
Yo no estoy, o sea, no estoy diciendo que esté mal poner esas limitaciones. Estuvo mal la FIFA en mandar el mundial para allá.
Eso es lo que iba a decir. Sí, por eso y por muchas otras razones.
Tú no puedes llegar. O sea, yo ya quiero ver cómo la caga el mexicano. Es como...
Pues sí, en París.
Y pues, o sea, es diferente en París. El que pagan el fuego, la llama eterna, o no sé cómo le llaman, ajá, que lo metieron al bote, pues no sé cuánto tiempo, 2-3 días. Bueno, acá es, pues no sé si te corten,
ajá,
cosas o dicen que 7 años de prisión. Allá no se van. O sea, la basquetbolista americana que está en Moscú, que está en la cárcel y está a punto de ser sentenciado, a punto de ser enjuiciada, perdón, porque le encontraron una plumita de cannabis, de CBD. Y no puede hacer nada la
embajada.
La embajada de Estados Unidos no puede hacer nada porque, pues, así se la regla
así
el país.
Así son las reglas, sí.
Y podrás tú criticar la regla del país, pero, pues, finalmente es la regla del país.
Sí.
Igual acá en Qatar, así es el pedo.
Sí.
¿Por qué llevas un mundial allá?
Sí.
Cuando es un evento, válgame la redundancia,
mundial
que va a ir banda y gente de todo tipo de creencias, de todo tipo de educación, de todo tipo de background.
Sí.
Entonces, ahora resulta que no puedo tomar, güey.
Una de las críticas más fuertes hasta ahorita han sido en la forma en que se construyeron los estadios con trabajadores de otros lugares, en muy malas condiciones, muy mal pagados, y que inclusive hubo muchas muertes.
Hubo más muertes que en 9-11. Y nadie habla de eso.
Entonces,
9-11 es una tragedia mundial. Bueno, más
muy,
de Estados Unidos.
Sí,
pero
muy criticable la decisión de la FIFA. Pero empezamos en México, que estamos ahí de la gira y demás. Que viajas y que se te cambian cosas contigo y te sientes... Sí, yo me doy cuenta que el salir como salimos ahorita 3 días, envejecí unos 3 años seguramente.
¿Con este viaje?
Sí, pero...
¿Y cuando te hagas famoso con tus canciones?
Sí.
¿No va a ser gira?
No va a ser gira. Pero algo que me dio gusto, cuando estábamos ya la última noche en México, habíamos tocado en la Ciudad de México, pues querían salir ahí y llega Maya a mi cuarto porque me tenía que dejar una cosa. Y le pregunto, pues ¿vas a salir tú también? Y dice, no. Me dice, me da mucho vacío este estilo de vida.
El estilo de vida del rock and roll.
Ajá. Me dio como que una tranquilidad y un gusto.
Tienes que dar contexto a los nuevos escuchas, a los dos nuevos escuchas.
Ah, ok, que Maya es mi hija.
¿Y tu hija qué hace?
Toca batería con Luisa Vox. Okay. Sí, entonces por eso andaba ahí en la gira. Pero eso también era un paréntesis realmente, porque en la gira el guitarrista, uno de los guitarristas de la banda de Luisa, Fernando Fraga se llama, un saludo si estás escuchando, Fraga.
¿Está gordo?
No.
¿Está flaco?
Es normal.
O sea, no está gordo ni está flaco.
No está gordo ni está flaco.
¿Qué tal si él piensa que estoy bien flaco?
Sí.
Me veo cabrón y pues al parecer no.
No, al parecer no. Él creció en Morelia. Y
buen aguacate sea en Morelia.
En una comida estábamos él y yo platicando sobre pues su vida en Morelia. Y decía que él iba a una escuela muy chiquita, donde no había mucha gente en los salones. Decía que algo que era muy padre era que éramos como una banda. O sea, una banda no musical, sino una banda.
Una pandilla.
Una pandilla, todo el salón. Y nos compartíamos muchos gustos musicales. Y me decía, inclusive, cuando llegó Panda a Morelia en el 2006, estuvo muy padre porque fuimos todo el salón con nuestros papás a ver a Panda. No sé dónde hayan tocado en Morelia, no conozco los lugares ahí. En 2006, no sé si tú te acuerdas.
Seguramente sí fui muchas veces a Morelia con Panda, no recuerdo
esa tocada.
No recuerdo.
¿No recuerdas haber visto un
una
salón?
Escuela una escuela pequeña.
Ajá.
No recuerdo los nombres de los lugares y probablemente no recuerde el concierto en específico, pero sí, o sea, Morelia es una parada constante.
Que es una plaza difícil, me han dicho. Hay muchas bandas que batallan ahí.
Si me preguntas a mí, dime top 5 plazas difíciles, no metería a Morelia.
No, ok. Pero se me hizo muy, no sé, linda la historia y me estaba imaginando ellos en su salón emocionados todos porque iba a llegar Panda a la ciudad y que lograron convencer a sus papás a que todo el salón en bola iba a ver a Panda en concierto.
Buen colegio, ¿eh?
Sí, buen colegio. Y no sé a dónde iba con eso.
¿Que te dio mucho orgullo que Maya dijo que le causaba vacío ese estilo de vida? Pues no es un estilo de vida, digamos, idóneo. Si lo sabes manejar, si tienes la madurez suficiente para tú crear tu propio ambiente y no depender del ambiente o de lo que la gente piense que es el ambiente o caer en el estereotipo. Si tú... Es como cuando dicen... Yo no me he podido quitar hasta mis 41 años estereotipos de... Ah, es rockero.
Mm.
O sea, es drogadicto, mujeriego, borracho. Mm. Y bueno para nada.
Mm.
Porque eso es como que el estereotipo del músico o sobre todo del rockero. Y cuando ves al popero, de que, o sea, es el fresita bien, bien portado, que todo respetuoso. Cuando en mi experiencia, los poperos... son los más desmadrados.
Uh-huh.
¿Ok? Y no por romperle el sueño rockero a los que nos están escuchando, pero normalmente yo he visto más desmadre en el pop que en el rock.
Sí.
Pero sí, yo caigo de repente en ese estereotipo para cierta gente y no es como que me lo quiero quitar, a mí me vale madre lo que piensen de mí, ese tipo de persona, de que si soy un drogadicto, que soy... No, yo sé que no lo soy ya. Yo creo mi propio ambiente. Yo sé que sí hay mucha droga y pues mucha, digamos, puede ser un ambiente oscuro, un ambiente muy pesado para cierto tipo de gente. Y no te estoy diciendo que nunca caí en ese ambiente pesado. Sí caí algunas veces, pero llega un punto donde dices que ya no quiero tener nada que ver con ese tipo de cosas. Voy a crear mi propio ambiente. Entonces sí. Tú creas tu propio ambiente cuando estás de gira. Por ejemplo, ahorita, pues digo, tú entras a un camerino de mis shows y es una pena. O sea,
sí,
no hay
gris.
Nada, güey.
Es
no,
gris.
No es gris. Sí. Nada más no es como la gente se puede imaginar.
No. Está muy tranquilo.
Es muy sano todo. Sí. Es de que pues, sí, empezamos a tomar. Yo tomo al principio de cada show o antes de cada show para calentar la garganta. Mm-hmm. No tomo nada durante el show y al final ya me echo mis...
Sí.
Mis tragos, pero pues es muy sano todo.
Sí, no, yo creo que a lo que iba es y lo que me dio gusto es ver que Maya pues es como yo. O sea, le gusta dormir en su cama, le gusta comer comida de su casa, dormirse a cierta hora, despertar a cierta hora el día siguiente. Si quiere ir al gimnasio, pues ir al gimnasio. Y eso es lo que de repente puede dar vacío, creo yo, el que vas a un show, termina el show, es casi una obligación, o se espera que entonces va a haber fiesta. Y está bien, un día a la semana, si vas a tocar tres veces, pero hacerlo cada vez, sí entiendo que puede llegar a ser muy pesado y perjudica, porque si tienes tres shows seguidos y si empiezas duro en la primera fecha, pues la segunda va a sufrir y la tercera aún más.
Sé que sea inteligente nomás. Si tienes tres shows, yo recomendaría que escogieras el día para agarrar fiesta cuando al día siguiente tu llamado no sea tan temprano. Uh-huh. Esa es la clave. Si es jueves, viernes y sábado, si tu llamada del viernes es nos tenemos que ir a las 8 de la mañana porque tenemos 5 horas de carretera, dale suave el jueves. Si el domingo tu llamado es para irte al aeropuerto a las 11 de la mañana, no, pues date duro el sábado. Uh-huh. Digo, así le hago yo, o así le hacía yo.
Y así evitas también la pena de tener que estar meando en botellas. No sé qué más decir antes de que termine este episodio 232. Hablando de gira, Luisa va a estar de gira nuevamente el próximo fin. La gira continúa. Así es como se dice. La gira continúa el próximo fin, o este fin. Este fin toca en Toluca y en Texcoco.
A ver, no me da los lugares. Foro Landó.
Sí.
Y el de Texcoco se llama... Tiene un nombre así como que medio científico.
Pues sí, a lo mejor. Sí puedo entender la referencia científica.
¿Pero sí?
Sí, pero ¿cómo se llama? Empieza con D.
¿De qué? Pasteur o algo así, ¿no?
No, se llama Doppler.
¿Doppler?
Ah, eso es lo que estaba pensando. Sí, Doppler.
Doppler Effect.
Ajá.
Había un científico apellido Doppler.
No sé, pero suena... Nunca he ido. Tampoco voy a ir a este fin. Pero si andan en... Si vives en, no es que si andas en, porque a lo mejor vives en otro lugar, pero si vives en Texcoco, si vives en Toluca o en sus alrededores, les invito a que compren su boleto para ver a Luisa Vox con su banda en esos shows. También va a estar Molinet, entonces pueden ir a...
Me gustaría saber qué piensa la gente. Creo que tú eres muy estricto con la gordura.
Siento que ahorita siento que estoy ventaneando a gente y les pido de antemano una disculpa a mis amigos.
De postmano eres.
De Molinet. Es más, vamos a terminar con una rola de Molinet, no, porque es una muy buena banda.
De postmano. O sea, ya los hiciste cagada.
Okay.
De antemano hubieras dicho, empezando el episodio, de antemano mis amigos de Molinet les pido una disculpa. No, acá.
Tienes razón.
Pero postmano, carnales, los hice cagada. Sirvieron de... chiste o de punchline para este episodio.
No, de ejemplo para describir la madreada que se tira en una van.
Los hice cagada en todo el episodio, pero pues les puede servir de promoción para que más gente los escuche.
Ajá, sí, véanlo así. Y vamos a terminar con una rola.
Esto último no viene de mí, te estoy como que...
Ah, estás poniendo palabras en mi boca.
Estoy imitando. Uh-huh. No sé si voy a poder dormir, que permití que los hiciste cagada en mi show.
Una disculpa a ti, una disculpa a la audiencia y sobre todo una disculpa a Molinet Cinema por todo lo dicho en este episodio. Que tengan un buen fin de semana.
Tuve planes a futuro cuando tenía 16. Ahora siento que no importa el mañana ni después. Tengo un nudo en la garganta amarrado con estrés. Y en el hueco de mi pecho falta tu amor.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.